Hola amigos de Mr. Random Boy, bienvenidos de nueva cuenta a este podcast en donde escucharemos y exploraremos curiosidades y temas de interés general para todos. La Divina Comedia es una de las obras más destacadas de la literatura universal. Escrita por el poeta italiano Dante Alighieri, La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido en nombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por el largo camino de redención que comienza en el Averno. El primer círculo, el limbo. El primer círculo es el hogar de los paganos, virtuosos y no bautizados. Obviamente no es el cielo, pues estamos en el inframundo. Pero en lo que respecta al infierno, no es un lugar demasiado malo. Aquí es donde se encuentran Hipócrates, Aristóteles, Sócrates, Homero o incluso Julio César, quienes fueron personajes que abiertamente negaron la existencia de Dios. El segundo círculo, lujuria. Aquí se encuentran las personas que fueron vencidas por la lujuria. Son castigados con fuertes vientos que los empujan violentamente de un lado a otro, impidiéndoles encontrar paz y descanso, que simboliza la inquietud de una persona que se deja llevar por el deseo de los placeres carnales. Aquí encontraríamos a Cleopatra, Tristán, Helena de Troya y otros adúlteros conocidos. El tercer círculo, la gula. Aquí sean los que se exceden, los glotones, y su castigo es soportar una lluvia interminable de granizo bajo la atenta vista de Cerbero, quien era una bestia conocida también como Cancerbero, perro de Hades y también dios del inframundo. En el cuarto círculo tenemos la avaricia, los que dedicaban su vida por y para los bienes materiales, aquellos cuya única preocupación era el dinero y el materialismo. Su castigo era empujar objetos muy pesados a lo largo del círculo del inframundo y chocarse constantemente los unos con los otros. En el quinto círculo encontramos a la ira y la pereza. Esta sección del infierno es para las almas coléricas que pasarán la eternidad librando una batalla en el río Estigia. El río Estigia es el límite entre la tierra y el mundo de los muertos. Sexto círculo, herejía. El rechazo a las normas religiosas o políticas tiene cabida aquí. Dante se encuentra con Farinata degli Oberti, un líder militar y aristócrata que intentó ganar el trono italiano y fue condenado póstumamente por herejía en 1283. También es el hogar de Epicuro, el Papa Anastasio II y el emperador Federico II. En el séptimo círculo, la violencia es para aquellos entregados a la malicia. La entrada es custodiada por el Minotauro. Nos presenta tres anillos. En el primero se encuentran los homicidas, criminales, tiranos, violadores y bandidos, en el río Flegontonte, un río de sangre y fuego hirviente. En el siguiente círculo nos toparemos con los que se autolesionaron, suicidas y los que buscaron la muerte en manos ajenas. Por último, el tercer anillo está formado por los blasfemos, castigados con una perenne lluvia de fuego, los sodomitas, penados con correr sin descansar, y los usureros, quienes se tienen que enfrentar al mismísimo fuego. El octavo círculo, o el fraude. El octavo círculo se divide en 10 trincheras, todas repletas de estafadores, delincuentes y seductores, aduladores, culpables de simonía, hechiceros y falsos profetas, los políticos corruptos, los hipócritas, los ladrones, los consejeros, malvados etc. Noveno y último círculo, traición. Está dividido en cuatro rondas, según la gravedad del pecado, con Satanás en el centro, condenado por traicionar a Dios. Cada una de ellas lleva el nombre de un individuo que personifica el pecado. La ronda número 1 en honor a Caín. La ronda 2 en honor a Antenor de Troya, quien fue el consejero de Priamo durante la guerra de Troya. La ronda 3 en honor a Ptolomeo, hijo de Abus. Y la cuarta ronda por Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús con un beso. La narración del fratricidio de Abel a manos de Caín está recogida en el capítulo 4 del Génesis. Caín es el primogénito de Adán y de Eva y se dedica a la agricultura, mientras que Abel es pastor. Ambos hermanos hacen sendos sacrificios a Dios. Abel le ofrece un primogénito de su rebaño y grasa, y Caín los frutos de la tierra. Mientras Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y no al de Caín, este se enfada y es reprendido por Dios. Caín lleva a Abel al campo y lo mata. Dios pregunta a Caín por el paradero de su hermano y niega saberlo. Dios recrimina el acto que ha hecho y lo maldice con una vida errante y estéril. La sección del infierno es la más conocida de todas, precisamente por la altura que cobran sus escenas monstruosas, como si asistiéramos al mal de una manera directamente visual. El purgatorio se encuentra en una montaña rodeada de precipicios, y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. Dante tiene oportunidad de ver el ascenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido purificado. En la sección del paraíso, Dante logra la máxima perfección espiritual. Ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe como la encarnación divina y en una nube de flores dispuestas por los ángeles logra ver a Beatriz, su redentora, que sube al carro de la iglesia. El tema central de la Divina Comedia es el viaje que realiza Dante, a lo largo del cual encontrará su propia identidad, pero ya desde antiguo, el viaje representa la vida humana, de tal forma que no solo se trataría de la adquisición de unas experiencias, sino que además hay que buscar un simbolismo a cada una de las etapas, a cada uno de los pasos por los que transita el caminante. El infierno comienza la noche, equivalente de la desesperación. La llegada al purgatorio se produce al alba, símbolo de la esperanza, mientras que a la entrada al paraíso es a mediodía, es la plenitud del día, símbolo de la salvación. La Divina Comedia, o la Comedia de Dante, está dividida en tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada una de las cuales consta de 33 cantos, que con el canto que sirve la de introducción suman un total de 100 cantos. A su vez, el infierno se divide en 9 círculos, el purgatorio en 9 partes y el paraíso en 9 cielos. Los condenados se agrupan en 3 series: incontinentes, violentos y fraudulentos. Los que purgan sus pecados también forman 3 grupos: los que siguieron un amor que les llevó al mal, los que amaron poco el bien y los que manifestaron un amor desmesurado a los bienes terrenales. En el paraíso se encuentran los seglares, los activos y los contemplativos, según el grado y tipo de amor que hayan mostrado a Dios. El número 100 es simbólico y constituye una cantidad habitual de los textos medievales de carácter didáctico. Del mismo modo, el número 3, base de la concepción estructural de la comedia. También tiene un alto valor simbólico la numerología medieval, como muestra de la perfección y de la unidad de la diversidad. En definitiva, sería la interpretación numérica de misterios de la Trinidad. El infierno se estructura según las culpas de quienes se encuentran ahí, siguiendo los mismos principios organizadores. En el purgatorio nos encontramos con una montaña con 7 cornisas, en las que se agrupan los condenados según sus inclinaciones pecaminosas. Al llegar al paraíso, Virgilio, que más había llegado a los pasos de Dante por el más allá, es sustituido por Estacio. El paraíso aloja eternamente a los escogidos que se han salvado y se agrupan según sus virtudes. En las 9 esferas del sistema celestial, descrito por Ptolomeo, las 7 esferas de los planetas, la esfera de las estrellas fijas y del primer motor. El Empíreo se encuentra fuera del sistema celestial y, por tanto, resulta ajeno al paso del tiempo, a la vez que encierra en sí mismo todos los cielos. El significado de la Divina Comedia. Son 3 los ejes fundamentales de la comedia desde el punto de vista filosófico: el cosmos, la razón y la fe, la predestinación y el aire y el libre albedrío. El primero se resuelve con la creación de un universo propio en el que el infierno y el paraíso se oponen simétricamente y entre los que se sitúa el purgatorio. Sobre el eje de la razón y de la fe se estructuran las ideas sobre la filosofía y la teología. La filosofía tropieza continuamente con unos límites estrechos que son los conocimientos del humano. La teología, por el contrario, abre en todo momento unos horizontes inabarcables e ignotos. El paso de una a la otra es el que convierte al poeta en poeta teólogo, como se manifiesta específicamente en el Paraíso 25. El tercer eje es el formado por las cuestiones relativas a la predestinación y libre albedrío, que constituyen una de las preocupaciones más frecuentes para los pensadores medievales, incluidos los teólogos y los filósofos naturales. Todos los seres, animados e inanimados, están señalados por el influjo de los astros, que les transfieren determinadas cualidades o virtudes, o que, según algunos, les marcan el futuro. Al plantearse estas cuestiones, Dante no es una excepción en el panorama medieval, y la distancia que separa estas creencias de unos planteamientos deterministas es mínima. En efecto, si los astros marcaron un destino individual, la persona no es completamente libre de sus actividades, y por lo tanto, no debe ser castigada o premiada. Dante acepta el influjo de los astros en el hombre, pero a la vez considera que el alma inactiva, que solo depende de Dios, es ajena a ese influjo, y por tanto es acreedora de la salvación o de la condena, pues decide libremente. Esto en el Purgatorio 16. Como viajero por una tierra desconocida, Dante es acompañado por sucesivos guías que son también maestros del viaje poético, Virgilio y Estacio, y en él, de la fe, Matilda, Beatriz y San Bernardo. Solo ellos pueden llevar el nombre. Al pecador hacia la alta meta espiritual exige también una ayuda externa y es en el papel que desempeñan estos acompañantes. Los cambios de guía indican las etapas importantes del camino de recorrido. Por esta razón se producen en la entrada del paraíso terrenal y al final el camino por el paraíso, cuando ya solo queda pasar Empíreo para la contemplación divina. En la primera se hace libre albedrío del caminante y en la segunda su alma abandona la esclavitud. Es obvio que el doble nivel de significados en el que también participa la figura del propio Dante como viajero y poeta, así los 5 guías, Virgilio, Estacio, Matilda, Beatriz y San Bernardo, representan otros tantos grados en el proceso de formación y perfección de Dante, proceso que le llevará hasta la contemplación divina.